Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 22 de marzo del año 2024. Hoy hubo varias actividades relacionados, ¿verdad?, al Día de la Raza. Así que hoy algunas personas han estado, ¿verdad?, de asueto, de día libre. Así que mire, si usted de los que estuvo libre en el día de hoy, pues mire, trate, disfrútelo con su familia, ¿verdad? El día completo. Arranque el fin de semana familiar. Desde hoy, si usted de los que ha tenido que, ¿verdad?, que estar presente en su ambiente, ¿verdad?, para cumplir con su jornada laboral, pues mira, siéntase también bien y orgulloso de que usted es parte, ¿verdad?, de eso, de las personas que sobre sus hombros, ¿verdad?, pues corre el futuro de Puerto Rico. Así que gracias a todos por su sintonía, los que están conectados al 910. O sintonizados más bien al 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico, y por supuesto también a los que nos escuchan a través de la banda FM, así mismo con toda la calidad de sonido que eso representa. Así que también mi saludo a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy visitó la isla la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, ¿verdad?, quien estuvo en Canóvanas, también en área de Santurce, y participó de un fundraising, ¿verdad?, que es parte de su agenda en Puerto Rico. Visita que aprovechó para ella pues significar unos puntos que ellos entienden, ¿verdad?, deben establecerse con relación a lo que ha sido la administración de Biden y la isla. La vicepresidenta expresó destacó varias acciones de la administración Biden que, según sus planteamientos, han ido dirigidos a avanzar la recuperación y renovación de la isla, entre otras cosas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, se dio la visita. Como dije, que es donde visitó varias comunidades, o por lo menos una comunidad, e hizo dos paradas. Así que vamos a escuchar parte, por lo menos vamos a escuchar varias expresiones que hizo el gobernador tras la, ¿verdad?, la participación hoy en Puerto Rico de la vicepresidenta. Así que vamos a escuchar parte de lo que dijo Pierluisi.
Pues arrancamos.
Sí.
La vicepresidenta de los Estados Unidos está visitando a Puerto Rico en el día de hoy. Cada vez que hay una visita de un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos es importante para nosotros, porque a fin de cuentas recibimos una cantidad de fondos federales enorme. Estamos hablando de año en año, estamos hablando de miles de millones de dólares. Pero en particular, la reconstrucción que está en curso es algo muy importante. Entonces, el presidente Biden estuvo aquí días después de que Fiona impactó la isla. La primera dama acaba de estar aquí hace unos días atrás. Ahora tenemos la vicepresidenta. De igual manera, la secretaria Jennifer Granholm, esta es la octava visita que le hace a Puerto Rico. La segunda en mando del Departamento de la Vivienda que estuvo aquí, Adrian Todman, ha estado en Puerto Rico en varias ocasiones de igual manera. Y así la lista es larga. Estas visitas personales de altos ejecutivos del gobierno federal confirman el compromiso que tiene el presidente Biden con la reconstrucción de Puerto Rico, así como el bienestar general de nuestra población. Aquí estuvo la vicepresidenta en la casa, en la residencia de María Estel Ramos. Está la casa de María Estel, de doña María Estel, que está por ahí, está aquí atrás. Se construyó hace 60 años, pero María la destrozó y tuvo que salir a buscar refugio con su hija. Y este programa R3 que tenemos en Puerto Rico, que utiliza fondos CDBGDR, es el que se ocupa de reconstruir las casas o repararlas totalmente, las casas impactadas por María. Esta es una de 6.300 que ya están en esta condición. Es decir, son resilientes, fuertes, buena construcción, cumpliendo con códigos y tienen placas solares, así como baterías y cisternas. O sea, que se convierten en un lugar seguro para crecer, para criar una familia, residir, retirarse. Entonces la vicepresidenta lo vio con sus propios ojos. Este es el tipo de uso de fondos federales que el presidente apoya. La secretaria de Energía, en su turno, en el podio, pues habló del aspecto de los esfuerzos en curso aquí para cambiar nuestro sistema de energía a uno que cada vez más utiliza energía solar. Y eso es algo muy importante, porque a fin de cuentas, la energía renovable, incluyendo la energía solar, es más ecoamigable y el costo también es más estable. Así que voy a aprovechar, en mi caso, como gobernador, la visita de la vicepresidenta, porque estaré con ella más tarde en el día, para hablar de un par de asuntos adicionales al tema de este programa tan importante que es el R3. Quiero pedir su ayuda para que FEMA ajuste los costos, los estimados de costos que se acordaron allá para el año 2019 y 2020, para la inmensa mayoría de los proyectos de construcción de obra permanente con fondos de FEMA. Porque cuando se acordaron esos estimados de costos, nadie pensaba que íbamos a tener la inflación que sufrió Estados Unidos, el mundo entero, particularmente en medio de la pandemia y hasta mediados del año pasado. Estamos hablando que en un momento dado la inflación excedía de 8%. Estamos hablando que los costos, los materiales de construcción aumentaron por más de 30%. Y entonces eso afecta el alcance de la reconstrucción, porque obviamente nos dieron una cantidad de fondos para un sinnúmero de proyectos, pero ya esa cantidad de fondos no alcanza lo mismo, no logra lo mismo. Así que yo estoy, cada vez que tengo la oportunidad, y estoy con altos oficiales, en este caso la vicepresidenta, levanto ese tema. El otro tema que voy a levantar es el de nuestro sistema de salud, porque ahora mismo estamos dando la batalla para que se aumenten los pagos, las tarifas de los planes Advantage en Puerto Rico, que le dan los servicios de salud a más de 700.000 residentes de la isla. Por ahí es que se canaliza la inmensa mayoría de los beneficios del programa Medicare. Y esos planes, las tarifas en Puerto Rico son 40% más bajas que el promedio en Estados Unidos y 21% más bajas que en las Islas Vírgenes, que no hace sentido porque son las islas vecinas. Así que le voy a pedir ayuda particular en esos dos temas, cuando esté compartiendo con ella más tarde en el día de hoy. Como siempre, voy a estar abogando por la igualdad que nos merecemos como ciudadanos americanos. Habiendo dicho eso, ahora les contestamos las preguntas, tanto la alcaldesa como yo.
¿Y un 40% más bajo que en Estados Unidos y cuánto en Isla Mínez?
21% más bajo que el de Isla Mínez. Estamos pidiendo que nos equiparen a las tarifas que reciben los planes Advantage en las Islas Vírgenes, porque es que no hace sentido que no sea así. Es más, los residentes de Islas Vírgenes, cuando necesitan cuidado crítico, tienen enfermedades catastróficas o crónicas, a donde vienen para ese cuidado es a Puerto Rico. O sea, y son nuestros médicos aquí, nuestro profesional médico el que los atiende. Entonces esto redunda, o sea, cuando tenemos las tarifas bajas, ¿qué pasa? Que entonces nuestra clase médica, las tarifas, los pagos que reciben son más bajos también. Y no queremos que se sigan yendo médicos de Puerto Rico. De igual manera, eso aplica a enfermeros, enfermeras. Así que por eso es que esos son los dos temas que yo voy a tocar con ella particularmente, porque obviamente no quiero que se diluya el mensaje, y siempre reclamando trato igual como ciudadanos americanos que son.
Gobernador, sobre el tema de la reconstrucción, ¿se ha podido calcular cuánto dinero más se necesita para paliar el negativo de la inflación, para poder lograr esos mismos proyectos que se contemplaron en principio?
Exacto, ese es el ajuste que no se ha hecho. Obviamente le estamos dando data, le estamos dando información, por ejemplo, de lo que ha sucedido con proyectos de acueductos y alcantarillados, que podemos demostrar. El estimado original era de esta cantidad y resultó en esta otra, y entonces lo que causa eso es que si ibas a hacer, por decir, 50 proyectos y no se hace este ajuste, vas a terminar haciendo 40, por decir un número. O sea, es lo que queremos evitar.
Por ese estimado no lo tienen. Entonces,
no existe. No hay un compromiso ahora mismo todavía firme de la... Hay receptividad, pero no ha habido compromiso de FEMA para hacer este ajuste que yo estoy reclamando. Todavía. Pero estamos insistiendo.
Gracias.
Gracias.
Bueno, escucharon, ¿verdad?, parte de las declaraciones que hizo el gobernador tras la participación, ¿verdad?, de la vicepresidenta Kamala Harris, y parte de sus visitas, ¿verdad?, y sus apariciones en la isla. Así que básicamente, pues, es parte, ¿verdad?, de lo que se ha estado dando en ese sentido. Más adelante, pues también ampliaremos, ¿verdad?, sobre ese tema y qué realmente redundará, si en algo, ¿verdad? La misma, no cabe duda que el presidente, ¿verdad?, su administración ha buscado proyectar el que su administración, pues, le interesan los asuntos de Puerto Rico, a la isla bajo su presidencia. Vino él, vino su esposa dos veces, porque la acompañó cuando él vino, y la primera dama, y después, ¿verdad?, hace unos días, pues también vino en una visita ¿verdad?, de coordinada por la oficina de la primera dama de los Estados Unidos. Ahora viene su vicepresidenta. Así que ellos se han cerciorado de al menos mostrar, me imagino que es un mensaje que pretenden llevar a los puertorriqueños que residen en los Estados Unidos y que tienen, ¿verdad?, el derecho del voto allí, pues que están, ¿verdad?, que tienen presente los asuntos de Puerto Rico. Ahora, eso a que se traduzca en aspectos concretos, pues todavía estará por verse. En términos de la secretaria de Energía, el presidente le encomendó, ¿verdad?, que estuviera al frente y dirigiera, supervisara los trabajos de reconstrucción energética ante la cantidad de fondos que se asignaron federales para ello. Así lo ha hecho, ¿verdad?, la secretaria de Energía, que ha estado en un sinnúmero de ocasiones en la isla. Yo decía en broma los otros días que cuando un presidente, porque alguien me hacía referencia de todas las visitas que ella ha hecho, la secretaria de Energía a Puerto Rico, y yo, bueno, no se me hace extraño, ¿verdad?, luego de la encomienda que aquí mismo en Ponce, en el puerto, el presidente le dio, le hizo públicamente, comprometió, o encomendó más bien, le encomendó a la secretaria desde el puerto de Ponce, en la conferencia de prensa, le encomendó Biden a la secretaria de Energía que estuviera, ¿verdad?, que creara un task force y que estuviera supervisando, estuviera presente, que dirigiera, que supervisara los trabajos de reconstrucción energética en Puerto Rico ante los fondos que se habían asignado. Y yo en broma decía, muchachos, cuando un presidente te da una encomienda como esa, pues y obviamente la iban a ver muy presente en la isla. Es más, al dar ese tipo de encomienda, no tan solo es viajar muchas veces acá, es buscar un lugar y mudarse para la isla, ¿verdad? Lo decía en broma, pero es un asunto que viene tras la encomienda dada. Así que vamos a ver lo que ocurre con relación a toda esta situación y qué trasciende de la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Más adelante estaremos ampliando, ¿verdad?, de forma adicional sobre este particular. Más adelante hoy le estaremos dando continuidad a la visita en el día de hoy de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Así que más adelante estaremos ampliando sobre eso. Hoy también ha sido parte del debate público, o ha continuado siendo parte del debate público, la determinación del juez Anthony Cuevas relacionado a la descalificación, ¿verdad?, de los candidatos que se habían cuestionado en los tribunales, de Victoria Ciudadana y el candidato del proyecto Dignidad. Hoy las partes involucradas pues han reaccionado. Por ejemplo, en el caso del movimiento Victoria Ciudadana, ellos insisten en que sus candidatos van a estar en la papeleta el 5 de noviembre. Al menos hoy, en expresiones realizadas, el coordinador general del movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal Albelo, aseguró en el día de hoy, ¿verdad?, en unas expresiones que hiciera en el día de hoy, aseguró que independientemente de las determinaciones de los tribunales, los candidatos de la colectividad aparecerán en la papeleta el 5 de noviembre. Según expresó, ¿verdad?, Natal Albelo, y voy a citar por aquí, dice: independientemente de la determinación de esos foros judiciales, esto es un asunto político. Esto es un asunto que se resuelve en las urnas. Y las candidaturas de Victoria Ciudadana van a estar dentro de las alternativas el próximo 5 de noviembre. ¿Cómo va a ocurrir? Pues nosotros vamos a hacerlo como siempre hemos hecho. Decían que la alianza no se podía dar por una prohibición judicial, y la alianza se dio. Y la alianza va. Y hoy es una realidad. Lo mismo ocurre en el caso de estas 5 candidaturas. Estoy citando a Manuel Natal y el resto de las candidaturas del movimiento independiente, o independientemente, ¿verdad?, de las limitaciones, independientemente de las artimañas, según él dice, independientemente de lo que se inventen hoy o mañana para buscar detener esas candidaturas dentro de las alternativas. Vamos a estar ahí y vamos a estar anunciando según las circunstancias se vayan desarrollando. Fue lo que dijo más bien Natal Albelo en la conferencia de prensa. El coordinador general, anticipó que irán a los foros judiciales para apelar la determinación de primera instancia, e invitó a una primera actividad en la calle concertada el próximo lunes a las 11 de la mañana frente a la Comisión Estatal de Elecciones. Y en ese sentido, pues se estará dando de continuidad. Voy a ver si consigo por aquí también. Otro de los que reaccionó fue Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño. También ha hecho unas expresiones, ¿verdad?, que van dirigidas a precisamente ese particular. Vamos a ver si puedo conseguir por aquí algunas de las expresiones que hiciera precisamente. Ya mismito, pues vamos con eso. Parte de las declaraciones que hiciera Juan Dalmau que también pues defiende, ¿verdad? La permanencia en la papeleta de esas candidaturas. Pero nada, estaremos atentos, ¿verdad?, a todo ese particular y lo concerniente precisamente a eso. Así que ya por lo menos resuelve desde su punto de vista, ¿verdad? Hay espacio para apelar, que lo están ya considerando los abogados de los candidatos. Pero en ese sentido, pues ya emitió su opinión, ¿verdad? Su determinación, su decisión. Anthony Cuevas ahora resta. Ahora se espera porque finalmente pues someta su fallo, ¿verdad?, relacionado al asunto del Partido Popular Democrático y el alcalde de Ponce. Eso todavía pues no ha trascendido, aunque ya la vista se dio, ya Anthony Cuevas escuchó a las partes. Ahora es cuestión de que pues, se conozca cuál será la determinación y qué es lo que entonces ocurriría tras la misma. Porque obviamente, ya sea la opción de alugar o la de no alugar, pues las estrategias serían distintas, ¿verdad?, de las partes cuando se conozca esa determinación. Son las 4:23. Al regreso vamos también a estar hablando de los niveles de empleo. ¿Cómo estarán? ¿Han aumentado? ¿Han disminuido? Vamos a escuchar de la opinión del secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, pues dónde estamos, mira en qué niveles estamos en ese sentido, en ese renglón de lo que son los niveles, ¿verdad?, de empleo en la isla. Eso será más adelante también que estaremos compartiendo con relación a todo ese asunto. Bueno, tengo que hacer la pausa. Al regreso venimos con más. Usted, amigo, no se retire. Son las 4:25. Usted no se retire. Continúe en sintonía de Noti1. Estaremos próximos a regresar con más. Así que Noti1 continúa.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910. Desde la noche tú tienes derecho a opinar y él te espera para escucharte. Alberto Rivera en Tema Libre por Noti1 630.
Lleva contigo la aplicación gratuita iHeartRadio y conecta automáticamente con cientos de estaciones de radio dentro y fuera de la isla. ¿Qué esperas? Descarga gratis la app iHeartRadio ahora y comienza a disfrutar. iHeartRadio. El 1 de abril, en vivo desde Los Ángeles, iHeartRadio Music Awards 2024, celebrando las canciones y los artistas que has escuchado durante los pasados 12 meses. Entre los nominados está Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma y muchos más. Y depende de ti decidir quién gana, quién tenía las mejores letras, el mejor video musical, mejor ejército de fans. Continúa votando por estas categorías y muchas más en iHeartRadio.com/Awards y disfruta de toda la premiación en vivo el 1 de abril utilizando la aplicación iHeartRadio.
Bienvenidos a la era digital. ¡Ay, qué gorgeous! Tú sabes que me destaco por darte trucos que te facilitan la vida. Y verdad que siempre te funcionan, ¿ah? Pues espero que otra vez me hagas caso y escojas PointGuard como tu seguro obligatorio. Yo jamás te daría un consejo que no te funcione, porque nada dice más estoy al día que un marbete digital. Y lo sacas en menos nada. Más información en marcalodigital.com o llama al 787-523-3300. 787-523-3300. Márcalo digital con PointGuard.
¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema O'Regan es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio / Ponce Bypass, oficina 806, o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200. 259-8200.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio
de primera tiene él.
El mejor trato y negocio
sin duda tiene Furiel.
Curiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedras 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga Curiel.
Los vegetales y las frutas son una fuente importante de vitaminas. Sin embargo, no todos los pacientes pueden ingerir este tipo de alimentos. En cita médica este sábado a las 8 de la mañana, consulta a la nutricionista dietista licenciada Mildred Rivera Trinidad por el 758-7230. Cita médica. Modera y produce Zoraida Nelly Torres con el auspicio de Salud a tu alcance de Bayamón, la oficina del procurador de las personas de edad avanzada y Génesis Solar 776-2400.
En Puerto Rico hay más de 5.000 personas sin hogar. En los últimos años, el perfil de esta población ha ido cambiando debido a distintos factores que nos afectan. La Fondita de Jesús es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios a estas personas desde 1985. Únete a la labor que por 30 años ha realizado la Fondita de Jesús. Aporta o únete a nuestro cuerpo de voluntarios para dar esperanza a estas vidas. Llama al 787-724-4051.
Se formó la pelea. Nuevos versus usados. Vuelve la gran venta de Knockout. Cientos de unidades nuevas y usadas con miles de dólares en descuentos. Pagos bien bajitos. Todo se va en la gran venta de Knockout. Corre para ir a Bifon del 20 al 25 de marzo.
En Valdejuli Segarra, sí ahorras. Del 22 al 30 de marzo, nevera Amana 18 pies cúbicos, 699. Vinera Frigidaire 8 botellas, 149. Lavadora GE, 529. Valdejuli Segarra, 844-8686.
Somos Noti 1630. Primera fiscalizando.
Ya estamos de regreso.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, son las 4:32 minutos en la mañana. Estamos de, digo, 4:32 minutos en la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente y aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre, ¿verdad? Relacionando los mismos con nuestra región. Así que nuevamente gracias a los que se unen recién, ¿verdad? Por acompañarnos, a los que se unen recién a nuestro programa de hoy, ¿verdad? En esta segunda parte, ¿verdad? Esta próxima media hora aquí en Ponce en Caliente. Vamos, había dicho que íbamos a estar dándole continuidad al tema, ¿verdad? De la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Y vamos a darle también continuidad. Ya mismito vamos a tener aquí, ¿verdad? Ya me avisan cuando tengamos la comunicación. Vamos a hablar de este tema. Bueno, ya tengo por aquí a la doctora, no se vaya, por favor. Ya me dicen que tengo por aquí comunicación con la doctora Miriam Ramírez de Ferrero. Vamos a hablar un poquito de este asunto, de este tema, con la doctora. Así que vámonos por aquí, vamos a ponchar seguida. Saludos, doctora, bienvenida, está en el aire, gracias por acompañarnos.
Igualmente, un placer siempre, lo saben. Aquí estamos listos para lo que venga.
Bueno, hoy estuve en Puerto Rico, ¿verdad? Hoy se dio la visita, debo decir, de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a la isla. Y realmente, en términos generales, me gustaría ver su análisis, su lectura de lo que pudiese representar la visita. Más bien hizo planteamientos o significó que, ¿verdad? De pasos que o atenciones que la administración Biden ha hecho con relación a los trabajos de reconstrucción, ¿verdad? La asignación que le dieron a la secretaria de Energía para que supervise la reconstrucción energética. Ellos reclaman, ¿verdad? Un interés, tener esa administración un interés con Puerto Rico. Vino el mismo presidente. También vino la primera dama acompañándolo y después, verás, sola como parte de la agenda de la primera dama. Ahora, hoy la vicepresidenta, pues más bien mostrando ese, ¿verdad? O significando lo que ellos entienden es un interés primario con Puerto Rico.
Bueno, mira, Estas visitas son usuales de a líderes, a áreas donde pueden conseguir votos y dinero. Así que, y creo que tengo entendido, aunque no tengo las cifras, pero que se recogió mucho dinero en Puerto Rico para la campaña demócrata allá en Estados Unidos, para el presidente, ¿no? Y ella es la vicepresidenta. Antes que nada, quiero decir que yo, esta señora Kamala Harris, desde antes de que ella fuera escogida como vicepresidenta, me pareció siempre una persona muy capaz y muy capacitada, y que merecía pues tener posiciones altas en gobierno. O sea, independientemente de que yo pudiera ser republicana y ella demócrata, siempre entendí que estaba por encima del mismo presidente de los Estados Unidos. Okay. Yo para mí que él no le sacó el máximo de provecho a la forma que ella se expresa, a sus conocimientos. La están utilizando ahora para algo que utilizan en las campañas políticas, que es mandar figuras importantes a que busquen votos en esa, particularmente la de Puerto Rico, que están votando, los puertorriqueños están votando en los estados, especialmente en Florida, y entonces utilizan esos viajes para tratar de levantar ánimo en los puertorriqueños fuera de Puerto Rico para que voten en su favor, ¿verdad? Así que esa y además también cogen donativos grandísimos en la isla. Yo no sé de quién los cogen, pero presumo que son de las personas o de las corporaciones que tienen a Puerto Rico de paraíso fiscal, y así pues de esa forma pues lo mantienen por más tiempo, cosa de que no, o sea, si le dan chavo a los políticos sienten un poquito más de gusto en dejar que todas esas corporaciones continúen sin pagar contribuciones en la isla, que es lo que nos priva a nosotros de ser un estado de la Unión. Y esas corporaciones tienen a sus agentes cabilderos, etcétera, que cuando vienen figuras así le hacen donativos legales. No estamos hablando de nada ilegal, pero sería interesante cuando termine. Hay unos foros que todo, un día de esto voy a decir a la prisa ahora, para los que saben bregar en internet. Hay un foro donde ustedes pueden ir y ver los donativos que se hacen a los candidatos y de quiénes. Y incluyen inclusive pueden preguntar cuántos donativos hacen en Puerto Rico para fulano y para mengano y para cetano. Y si ustedes hacen un poquito de search en eso, en Open Secrets, por ejemplo, que sale esa información, y donde es más importante es en el Federal Election Commission, donde cualquier persona que corra para el Congreso, en especial los que corren para la Cámara, para la Comisaría Residente, por ejemplo, Jennifer y esa gente así, tienen que informar el más mínimo centavo que les entregan, y eso está en el déficit. Uh-huh. Y ahí ustedes van a poder ver los chavos que le entran a cada político. Otra cosa también es que hay una regla, yo no me acuerdo, la verdad es, debiera leerla para dárselas en otro momento, uh-huh, pero hay una regla que lo que les sobra de los donativos políticos, creo que se pueden quedar con ellos para uso a agrupaciones de, tú sabes, de necesidades, etcétera. No sé exactamente cuál es la regla, pero yo sé que el dinero, después que gastan lo que gastan en la campaña, y el dinero se quedan ellos con ese dinero. Así que todas esas cosas son cosas que son legales, son frecuentes. A mí nunca me ha gustado la idea de que vengan a retratarse más que a retratarse. Me pregunto si le habrán dicho también a ella que hay que decir que mandan chavo, pero la gente no los ve. Es el momento para explicarle a una persona así, tenerla a su lado, decirle, mire, aquí le dan 130,000 pesos a unos muchachos para que vayan allá a Washington, aquí los viejos se están muriendo sin tener servicios médicos ni nada de eso. Pero la gente se ofusca, se emocionan, se quieren retratar, y muchas veces en esas ocasiones no le dicen esas cosas a los que visitan, o si se acercan, los empujan para atrás para que no se las digan.
Entiendo, bueno. Y así es aun cuando en el caso de los puertorriqueños que viven en la isla no pueden votar, aun así ellos vienen aquí, hacen su campaña, recogen fondos, por fundraising.
Fíjate tú que en las elecciones del 2020, el voto puertorriqueño de Florida fue lo que le dio el triunfo a los republicanos y a Trump. Y Trump no se lo ha olvidado y lo agradece. Y los republicanos tampoco se les ha olvidado y lo agradece. Y ahora, pues siguiendo la misma línea, los demócratas están yendo a Puerto Rico a pasarle la mano a los puertorriqueños sin verdaderamente hacer nada, porque no entiendo yo que no ha resuelto ningún problema yendo allí. Ni por lo menos que no ha dicho que va a resolver. Lo que hicieron fue que le dijeron que está todo en orden. Y ella se contentó de que estuviera todo en orden. O sea, no es culpa de ella que le digan que está todo en orden y que no sea cierto. Pero la realidad del caso es que lo ideal sería que en estas visitas la gente le dijera la verdad. Miren, aquí estamos pasando hambre, aquí hay esto, aquí hay esto, aquí lo otro, pero no. Se ofuscan con la cosa de que, y entonces son retratos y chavos para aquí, chavos para allá, y quedamos en la misma.
Exacto. Bueno, pues vamos a ver si como, ¿verdad? Como se ha dicho, pues trasciende.
Cuando vaya un líder americano o puertorriqueño, lo que sea, a Puerto Rico a hablar con el pueblo, para que el pueblo le diga las necesidades, yo les pido de favor que sí, cómo no, que digan, queremos la estabilidad, que okay, se lo pueden decir. Pero díganle la verdad, díganle que los chavos federales no llegan, díganle las cosas que están pasando, los viejos muriéndose en las casas solos, díganle las necesidades que hay en la gente pobre, díganle la luz, díganle todas esas cosas, no se ofusquen allí y le digan que todo está pinche San Clín, como dicen los americanos, que está todo chuchín, ¿sabes? No hagan eso, díganle la verdad, lleven la verdad a cada líder que vaya a la isla. No les preocupe lo que le pueda molestar al líder político que lo llevó.
Entiendo. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa con relación a todo eso y háblenos un poco, denos su lectura, pónganos al día de cómo va la carrera por la presidencia.
Trump va estupendamente bien. Lo único interesante de Trump es que ahora le quieren quitar la propiedad de Nueva York y lo que llaman el Trump Tower, que es un edificio gigantesco. Él ha estado diciendo por ahí todo el día de hoy, atrévanse a tocarme el Trump Tower para que ustedes vean lo que les va a pasar. Está comiquísimo eso.
Ay, Dios mío.
Entonces... Pero él está ganando. ¿Pero sabes por qué está ganando, señores? Está ganando porque él representa los valores que tenemos la mayor parte de la gente. Y como nosotros a veces nos asustamos de ver las cosas que quieren hacer nuevas, tú sabes, decirle a los niños en kindergarten que si quieren ser nenas o nenes para que decidan. Cosas así que a nosotros nos chocan, particularmente a los latinos, que tenemos unas creencias religiosas y morales por encima de los demás. Y entonces, pues, ese tipo de cosas hace que la gente piense, mira, él tiene los valores míos. Él puede ser bocón, puede ser medio duro, medio, tú sabes, brusco, lo que sea. Pero cuando vamos al nitty gritty, como dicen los americanos, cuando vamos a decidir esto, lo que él decide, piensa igual que yo. Y así, en ese sentido, y tiene unas relaciones extraordinarias con los chinos, con los rusos, con todo el mundo. Él no está peleado con nadie. Él habla con esa gente de tú a tú. Él fue y se metió al coreano del norte, que había estado 100 años, yo creo, sin hablar con nadie de Estados Unidos. Y se metió allí como si fuera su casa, tú sabes.
¿Usted no cree que a la larga todos esos casos, ¿verdad?, que todavía siguen en curso, puedan, ¿verdad?, tronchar su aspiración?
Yo creo que Trump es más listo que todos ellos. Yo creo que Trump ha hecho una campaña, que yo te lo dije en un principio, que se iba a ir estado por estado, y ya están en cada estado, apareció, habían dicho que no lo iban a poner en la papeleta, y se fue poquito a poco, y ya está en todos los estados de la nación. Okay. Así que ya yo, tú sabes, nosotros... Gracias a Dios que en el sistema americano, si no gana y gana otro, continúa la estabilidad. Eso no pasa en muchos países del mundo. En muchos países del mundo, cuando se tumba un dictador o a una persona y viene otro, la gente no sabe lo que viene por ahí. Pero las reglas de juego y la constitución y la cosa nos garantiza que pueden haber estilos diferentes, pero que no va a cambiar mucho la vida de todos nosotros con un cambio de gobierno.
Entiendo. Así que, por lo menos, lo que sí ya es certero, lo que sí ya es certero es que ya Trump pues se posiciona como candidato. Exacto. Y Biden en su partido también.
Bueno, entonces Biden, por otro lado, que debió, lo inteligente hubiera sido que se hubiera retirado, porque está demostrando unas señales de vejez bastante prominentes. Y eso pues asusta cuando están anunciando que por ahí está hueliéndose una tercera guerra mundial, etcétera, etcétera. La gente cuestiona si el hombre estará preparado para bregar con esos issues, ¿ves? Y eso tampoco les favorece a los demócratas tener una persona que ya, así como estoy yo ya viejita, tú sabes, que ya no tenemos quizás la misma capacidad que tiene una persona que tiene, por ejemplo, y en eso Trump, aunque sea mayor, porque no es ningún nene, tiene la mente bien clara y brega bien con el campo internacional. Muy bien brega.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Y acá, ¿cómo ve la cosa, doctora?
Bueno, allá yo veo una cosa bien favorable. Estoy viendo que el pueblo está empezando a discernir entre un candidato y otro, y no es por tradición ni porque yo toda mi vida y tal y cual, sino que están empezando a estudiar los candidatos individualmente. Y por eso es que tú ves mucha gente corriendo como para el mismo puesto, y entonces Raquel está, yo misma me he confundido, pero con qué partido está corriendo aquel o no, con el otro y tal y cual. Yo veo eso como una señal de adelanto, como una señal de madurez política. Estoy loca por ver el resultado final de las elecciones para ver si personas que no tenían una maquinaria política dando por detrás lo que tenían que hacer, sino que la gente los escoge porque entiende que son buenos candidatos, y va a ser eso va a ser un adelanto brutal hasta para la misma estadidad, porque se van a acabar las planchas esas que le daban a la gente diciendo que tiene que votar por fulano y mengano. No me agrada, te lo digo con toda razón. Yo sé que uno, el hijo de fulano, el hijo de mengano, la hija de mengano, yo sé que son gente inteligente, yo sé que tienen mucha capacidad, pero yo a veces me parece que se pasan de la mano y que todos los contratos, los puestos, las cosas buenas, todas le tocan a los hijos de fulano y los hijos de mengano, esos mismos que están delegados, qué sé yo ni qué, por 130 mil pesos al año. Y yo creo que eso es un crimen en una isla donde los viejos en los pueblos están pasando hambre y los encuentran, los que van a ayudarlos los encuentran a veces muertos en el piso.
O sea, ¿usted no cree en los herederos? ¿En los herederos usted no cree? ¿Usted no cree en los herederos, digo yo, verdad?
Demasiado. El fulanito de tal, el hijo ahora es la cosa. Ahora ya el hijo es el presidente, la cosa, el director, lo que sea. Fulanita de la hija ahora va a ser la que dirige, no sé qué. Está bien, yo te admito que no podemos tener prejuicio con gente talentosa para manejar esos puestos, pero es que son todos. No hay más nadie más que Puerto Rico, más que los hijos de fulano y mengana. Tú sabes, eso a veces piensa, pues mira, tienen que coger sus barcos y largarse. Y en 20 o 30 años Puerto Rico va a estar vacío de gente muriéndose vieja, más nada. Okay. Y con nadie que los atienda.
Entiendo. Como estamos acostumbrados en cada elección general, pues se propone el tema del estatus.
La estadidad la trae todo el mundo en el bolsillo. Si yo voy a buscar la estadidad. Y no han dado ni... Mira, empezando con el PNP, fue fabricado, como quien dice, en el 57, 67. 57 años lleva y nunca ha traído la estadidad el PNP. Nunca la ha traído. Y entonces ellos van a traer, es como si fueran a buscar se llevan un saco para traer plátano, tú sabes. Porque no han hecho es más, los esfuerzos que se hicieron en la ocasión del grupo nuestro de Puertorriqueño Nación Ciudadana, que recogimos 350 mil firmas, en esa ocasión, estuvimos con la estadidad al volar la esquina con un proyecto de admisión que trabajó Don Ñón hasta el pellejo. Y lo quitaron los líderes políticos de Puerto Rico. Aparecieron allí Don Luis Ferré, Romero Barceló, el otro, Aníbal Acevedo, toda esa gente aparecieron allí en bloque de los dos partidos a pedirle al Senado que no echara para adelante el proyecto de admisión de estadidad para Puerto Rico, el proyecto Ñón.
De hecho,
eso es increíble claro. Creerlo, pero es así, está en la historia.
Entiendo. De hecho, yo estaba allí
cuando mandaron el proyecto para que fuera al Senado para ser aprobado. Ajá. Y apareció esa delegación y pidieron que se retirara.
Okay. Wow. Pero mire, ahora que usted menciona lo de las 300.000 firmas que usted recogió.
350.000.
Cuénteme un poquito de ese proceso. Para esa época no habían las redes sociales, ni nada de eso que uno por Facebook ponía, firmen ahí. Eso era uno a uno ahí llenando un papel.
Ajá, yo le echo bendiciones a doña Julita Rivera Vincentí, que fue la que más o menos me metió en estos líos políticos a mí. Eso no es mi vocación ni lo fue. Pero entonces ella consiguió ayuda para imprimir una petición que fue creada en Washington, por cierto, porque ya yo tenía muy buenas relaciones con Don Ñón. Y esas relaciones con Don Ñón y con Washington surgieron cuando en el 1980 se hicieron primarias presidenciales en Puerto Rico y Bush vino a Puerto Rico. Y yo lo conocí en la carretera de Añasco. En la carretera de Añasco, que estaban ayer había una caravanita, me iban a dar un paseo por la isla. Y entonces lo mandaron, lo llevó uno de los amigos de nosotros de allí de Añasco. Lo llevaron a la playa un ratito a descansar y mi marido y yo entonces nos sentamos con él un rato a hablar y nos convertimos en amigos hasta que murió, porque yo fui a estar, me invitaron al cementerio a los funerales de la familia. Y entonces cuando Bush ganó la primaria en Puerto Rico, Reagan ganó la presidencia, pero le escogió de vicepresidente. Él no se olvidó de nosotros, no se olvidó de mí. Y yo recibí invitaciones para esa toma de posesión a todas en Lera, las más altas, a las actividades más grandes que habían. Después de eso, me abrió todas las puertas, era vicepresidente. me abrió todas las puertas en Washington, puso una persona de su oficina para Andy Card, que se acuerda mucha gente de él, a que me enseñaran y me explicaran todo lo que había que hacer, me cogió de la mano. Y entonces yo entregué las peticiones al Congreso bajo una regla que indica que esa petición es un documento formal que se entregó oficial y lo entregué a un congresista según las reglas, que lo convierte en un documento que no se puede destruir. Y llevamos en dos tandas un total de 350 mil peticiones que están recogidas en el Congreso. Las recibió el congresista John Lewis, de color, un icon en la raza negra, es el héroe de ellos, el que hizo el Million Man March, y me adoptó también a mí de pena y me ayudó con eso para entrar esos documentos como oficiales al Congreso, que todavía existen en algún rincón en la biblioteca.
Sí, que debe existir todavía eso.
Ajá, como... exactamente. No. Así que todo eso se hizo, todos esos esfuerzos, Don Young empezó a hacer el proyecto requería. Por eso es que yo oigo a esta gente diciendo que van para allá. Yo sé que van para allá por politiquear, para ganar puestos y para coger chavo, pero no van a hacer el trabajo. Yo no pedí nunca un chavo a nadie, yo no cogí un chavo de nadie, yo no tenía ninguna posición. Nosotros íbamos cada uno sacando de su bolsillo. Yo conseguía pasajes, le pedía a las líneas aéreas que nos hiciera para grupos pasajes baratos, íbamos todo el mundo por lo que podíamos volar para allá, pagábamos nuestros gastos, cogíamos hotelitos baratitos y cosas de esas. Y empezábamos a visitar a los congresistas. Y eventualmente me hice muy amiga de Don Young, que nos cogió pena porque él había pasado por eso en Alaska. Él fue el que trabajó la estadidad de Alaska. Y entonces me dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y lo que aparte que él tuvo que hacer fue pedirle a cada una de las agencias del gobierno que tenían que hacer, eso es parte de convertirse en un Estado, que tenían que hacer cada una de las agencias un análisis del impacto económico que iba a tener la entrada de Puerto Rico en educación, en transportación, en esto, en lo otro. Y eso tardó, eso tardó como 2 años. Okay. Finalmente, cuando tenía todas esas cifras, que podía tener una presentación al Congreso, lo presentó en la Cámara de Representantes y hubo una peleita de 2 o 3, pero se aprobó en la Cámara de Representantes y se refirió al Senado para que el Senado, ya estaba planchado, lo aprobara y empezara el proceso de admisión de Puerto Rico como un Estado. Fuimos al Senado, a donde ellos refieren el proyecto al comité disponible, uh-huh, y apareció allí una delegación de todos los exgobernadores, Luis Ferré, Aníbal Acevedo, Hernández Colón. Todos ellos pidieron hablar con el senador, se fueron un cuartito aparte allí y le pidieron que tenían que retirar el proyecto y lo retiraron, y nos quedamos tuyos toda la vida con eso. Todo ese esfuerzo en vano, todo ese esfuerzo. Y quien lo hizo fueron los líderes políticos de Puerto Rico.
O sea, que los que pidieron que se retiraran fueron los exgobernadores.
Exacto. Y entonces yo tengo testigos de gente que estaban allí, la que estaba trabajando con José Serrano, que también estaba envuelto en todo eso y nos ayudó muchísimo a última hora. Y ahí nos quedamos con ese esfuerzo de esas peticiones, que tardamos como 2 años en recoger todas esas peticiones, 350 mil, 2 viajes hicimos a llevarlas, las entregamos como era debido, comenzó el proceso de prepararle la admisión a Puerto Rico. Puerto Rico tenía que votar sobre eso posteriormente al Senado, de que el Senado lo sacara, y allí fue a pitir, lo pararon los políticos de la isla.
Entiendo. Me queda poco
tiempo. Que la gente lo sepa, y esa, uh-huh, es la historia, así es.
Claro,
porque vuelven otra vez y lo sacan y lo usan como jingili para las elecciones. Miren, no lo usen, hablen de buen gobierno, hablen que ustedes van a arreglar problemas que tiene la isla que no se han arreglado, sean honestos, pero no me usen otra vez que van a traer la estabilidad para volver otra vez a hacer lo mismo.
Doctora, me queda poco tiempo, pero me gustaría que sea, porque es que me ha estado interesante, ¿verdad?, lo que ha traído, y en su caso en el Senado, ¿cómo es que se desencanta de eso la doctora Miriam Ramírez de Ferrer?
¿El Senado de Estados Unidos?
No, de Puerto Rico.
Bueno, porque yo no jugaba ningún papel allí, yo no tenía, o sea, eso estaba en esa época, uh-huh, estaba organizado ya, que eso venía planchado de arriba, y uno lo que hacía era que le decían cómo tenía que votar, y uno presentaba alguna moción o algo y no contaba para nada. Y yo dije que yo no voy a perder más el tiempo así de esa manera, que yo tenía cosas más importantes que hacer con mi vida. Y no quise volver a correr, terminé mi término, pero dice que yo dije que yo no volví a pasar por eso, senté allí todo el día más que oyendo y haciendo cosas que yo no estaba de acuerdo. Yo le votaba en contra casi todo. Si ustedes buscan mi beca, van a encontrarme encontrando en contra. cada vez que ponían a darle dañero a fulano y a mengano y eso, yo votaba en contra. Okay. Y no, y parece que no me querían mucho porque me, no me despedieron ni nada, mi mamá.
No la fueron a buscar para que no se fuera.
Bueno, pero yo fui vicepresidenta del partido.
Sí, yo sé.
Y entonces llamaban a hacer conferencias de prensa y hacían reuniones y yo no me enteraba. Me llamaban para que yo me sentara allá al lado a decir que sí, ajá, ok, sí, 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 sí. Yo digo, pero ¿a qué diablo estoy yo diciendo que sí? Si yo no sé qué fue lo que hablaron ellos allá que no me invitaron. Yo dije, no, yo no nací para eso. Yo nací para ser ginecólogo obstetra y traer niños al mundo. Y eso es lo que yo echo de menos muchísimo. Lo trabajé siempre toda mi vida en el gobierno, en Caguas y en Mayagüez. Y cuando empezaron a poner unas reglas nuevas que había que pagar una póliza de seguro médico para malpractice y esas cosas, yo tenía una oficinita con mi marido haciéndole exámenes a las viejitas y tuve que dejar toda la cuestión de parto y toda esa vaina porque yo no sé dónde iba a sacar 40 mil pesos. Yo trabajaba con el gobierno, no me ganaba yo 40 mil pesos en el gobierno.
Bueno, doctora,
y entonces eran como $2,000. Entiendo. Bueno, que ni mil y pico pesos mensuales,
mucho menos. Bueno, doctora, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Vamos a dejar establecido que prontamente hablamos otra vez de este tipo de tema, ¿verdad? Que me parece interesante.
Lo último que te voy a decir yo a ti, ajá, es que yo estoy segurísima que esa posibilidad de que yo conociera un vicepresidente que me abriera las puertas a todos los anchos de Estados Unidos, que eso es cosa de Dios. Eso no pasa por casualidad. No, porque tú te encuentres en una calle de Añasco, en el que va a ser un día presidente de los Estados Unidos y que te abra todas las puertas, no, eso fue preparado por Dios. Eso no me lo quita nadie a mí. Entiendo. Bueno, pues eso es lo último.
Bueno, doctora, como siempre, un abrazo. Gracias, como siempre.
Ok, cómo no.
Muchas gracias. Voy a escuchar a la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Nos vamos. Yo regreso, bueno, que tenga un excelente fin de semana. Yo regreso el lunes con más a las 4 aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa ya está listo el compañero Luis Dávila Colón, que será lo próximo. Noti 1 continúa.
Esta es la estación de Carmen Jové, WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti 1 630, Primera Fiscalizando. Uno Radio Group, Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.